de Francia 2015 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, hola, buenas tardes. La cadena SER en seguimiento de la tercera etapa del Tour de Francia. Amberes, Muro de Huy, 159 kilómetros de recorrido. Una jornada que finaliza en uno de los agares míticos, de los lugares sagrados del ciclismo internacional. Una jornada en la que veremos cómo se comporta el equipo que más damnificado resultó en la jornada ayer, el Movistar de Eusebio Unzué, que perdió, como perdían dos de sus máximos exponentes, tanto Alejandro Valverde como Nairo Quintana, un minuto y medio preciosos en la línea de meta. Veremos también cuál es la actitud de corredores como Vincenzo Nibali, también otro de los damnificados en la jornada de los abanicos de ayer en esa segunda etapa del Tour de Francia. Hoy se lo están tomando con cierta tranquilidad los componentes, los 158 componentes del pelotón en principal. Están ocupando todo el ancho de la calzada en persecución de una fuga de cuatro unidades, cuatro modestos que viajan con una ventaja de tres minutos sobre ese pelotón en principal. El mejor de los de arriba es Paules, el belga, que está a 2 minutos y 47 segundos en la clasificación en general del suizo Fabián Cancellara, desde ayer nuevo líder de la Vuelta Ciclista a Francia. Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, les cuento que el día es magnífico, ha vuelto el sol, ha regresado el calor. Y lo que no se ha marchado es la gente, es impresionante el gentío que hay en toda la ascensión a este Muro de Huy de apenas 1 kilómetro y 300 metros. Pero digo que lo primero que vamos a hacer es saber cómo estaba esta mañana la línea de salida en Amberes, el ambientillo en torno al autobús del Movistar, recordamos, con Nairo y con Valverde, ayer damnificados en la jornada. Con ellos ha estado nuestro compañero Edu Pidal. Cuéntanos, Edu, muy buenas.
Hola, Íñigo, muy buenas. Luego, como tú decías, hablaremos del sol que ha vuelto. Hay menos calor y hay mucho público aquí en Bélgica para vivir el final, el clásico final de la Flecha Valona. Pero esta mañana los autobuses hablaba todavía de la etapa de ayer, de las diferencias que hubo entre los corredores de la general y del tiempo que perdió, entre otros, el colombiano Nairo Quintana. Por eso le preguntamos a Eusebio Unzué y le decíamos, ¿es menos tiempo? ¿Lo ves mejor que ayer después de la etapa?
Cualquier cosa es mucho, ¿eh? Pero bueno, la circunstancia en sí que se dio, pues se salvó relativamente dignamente, diríamos. Pues estar a 55 kilómetros de meta prácticamente quedados y salvar el día un poco como lo salvaron, pues estamos satisfechos, pero bueno, pues no cabe duda que perder a nadie gusta.
Ese es Eusebio Unzué hablando de Nairo Quintana, del líder del Movistar, pero tiene otro grandísimo corredor, líder muchas veces, Alejandro Valverde, que sabe lo que es ganar aquí en Huy, en la Flecha Valona, y que va a intentar el final. Ha dicho Unzué que van a salvar primero la etapa, pero desde luego que Valverde gana aquí es un objetivo, aunque la carrera no se parecerá en nada a la clásica.
Es uno de los máximos candidatos, también lo es Joaquín Rodríguez, a pesar de que está ligeramente tocado como consecuencia de una caída, un fuerte dolor en la rodilla. Bueno, pues la situación de carrera nos sitúa a esos cuatro hombres por delante, 2:45 respecto a un pelotón que ocupa todo el ancho de la calzada, pero que viene a un ritmo vivo. Hacemos una pausa y escuchamos la voz de los comentaristas de la cadena SER en el Tour de Francia.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías? Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar. Tour de Francia 2015. Cadena SER.
SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
En Mar del Ibe damos la seguridad del arroz bien hecho. Elaborado a la leña de sarmiento, podrás acompañarlo de nuestras deliciosas raciones. Asado de pulpo, rodaballo a la brasa, parrillada de carne, menús diarios desde 11 euros. También abrimos fines de semana y festivos. Servicio a domicilio para particulares y empresas. Te esperamos en Avenida Valgrande 23, Alcobendas, 91-546-5361.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona. Seas o no cliente de Sanitas, ahora 15% de descuento en implantes. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2, junto a la Menina. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta poco.
SER Madrid Norte.
Tour de Francia 2015 en la SER.
Bueno, cerramos con la opinión de Anselmo Fuerte. Hola, Anselmo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Uno de los lugares míticos del ciclismo, de los lugares sagrados, sobre todo para la afición belga. Impresionante el Gentío. Una jornada en la que va a haber segundos porque es kilómetro y medio de durísima extensión, Anselmo.
Sí, es duro, va a haber cortes seguros en la llegada porque en la flecha balona pues se llega aquí, pero se llega, es diferente la clásica a la etapa del Tour. En la clásica pues mucha gente se abre de piernas al llegar abajo, no tiene nada que hacer y disputan 15. Aquí tienen que disputar dos, tienen que estar muchos, más de 150 corredores van a intentar estar aquí porque unos pierden tiempo, no pueden perder tiempo. Los sprinters no sé si llegarán, yo creo que no van a llegar, entonces yo creo que abajo van a llegar 150 corredores y va a ser complicado.
¿Tú apostarías por Valverde?
Tiene muchas posibilidades, a ver cómo el equipo le trabaja, porque hay una escapada, yo creo que la van a echar abajo seguro, y a ver luego cómo le trabaja. Es complicado coger la cabeza, con tanta gente es complicado coger la cabeza aquí al pie del muro, y yo creo que si trabajan bien sí puede tener posibilidad de ganar.
Pues aquí lo dejamos de momento, volvemos a las 4 y 5 de la tarde a través de las ondas medias de la cadena SER, internet y dispositivos móviles, los enviados especiales de la cadena SER al Tour de Francia 2015.
SER Deportivos. Cadena SER.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a SER Deportivos. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Un saludo con ese nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Lunes 6 de julio, muchos acabáis de empezar las vacaciones y a algunos se les ha acabado el periodo estival. Sobre todo a los futbolistas. Ya teníamos algunos equipos trabajando, pero hoy un total de 9 han vuelto al Tajo. Valencia, Sevilla, Betis, Celta, Español, Levante, Getafe, Eibar y Granada trabajan desde esta mañana, dejando como más rezagados al Barça, que lo hará el lunes que viene, al Real Madrid, que lo hará este viernes, o al Atlético de Madrid, que volverá pasado mañana. Y faltarán por volver también Villarreal, Sporting y Las Palmas. En Barcelona, en plena carrera electoral, hoy hemos tenido el primer debate entre todos los precandidatos, menos Josep Maria Bartomeu, que no ha querido ir. Si han estado Joan Batiste, Agustí Benedito, Toni Freixa o Joan Laporta. Curioso el debate cerrado de Laporta i Freixa. Nada más empezar el debate.
Dèiem que el senyor Bartomeu no estava aquí. Clar. No el veieu, eh? Sí. Doncs ja em sembla que tenim aquí el submarino del senyor Bartomeu. El tenim aquí al cantó. Jo de veritat... I aquí avui per avui em sap greu tenir el submarino del senyor Bartomeu. Clar, no cal que vingui.
Fa una acusació de que sóc el que no sóc. Jo crec que hem d'intentar que aquest debat sigui constructiu, que pensem en el Barça, que siguem optimistes, que tinguem idees, no fer desqualificacions, perquè qui desqualifica queda retratat.
Ja lo veis, Laporta diciendo que aquí está el submarino de Bartomeu, refiriéndose a Toni Freixa, Toni Freixa diciendo que el que viene a descalificar queda retratado. En fin, empieza con tiranteces los candidatos y el debate desde luego no tiene desperdicio, todo vale en la carrera electoral. Hablando del Barça, esta tarde se reúne la junta gestora del FC Barcelona y debe decidir si abordar la contratación de Arda Turán. Recordaréis que la junta gestora decidió la semana pasada no cerrar ningún fichaje a la espera de que hubiera nuevo presidente y por lo tanto paralizar el fichaje del futbolista hasta el 18 de julio. Pero en el Atlético de Madrid no les gusta esa opción y quieren tener la operación cerrada mañana. Por eso, y tras oír a Bartomeu decir que el fichaje de Arda Turán es petición expresa de Luis Enrique, la junta podría anular esa decisión y cerrar el fichaje del astro turco. A todo esto el jugador sigue de vacaciones. Ayer colgó una foto de una cena romántica con su pareja y su representante maneja 3 ofertas concretas, 2 de Inglaterra, del Chelsea, del United y la del Barça. Repito que en el Atlético quieren dejar cerrado el asunto mañana, sea hacia Can Barça o sea hacia la Premier. Si aceptara la oferta, por ejemplo, del United, se juntaría con David De Gea, que hoy ha vuelto a la pretemporada. El guardameta ha entrenado en la ciudad deportiva de Carrington con el Manchester United y espera su solución a su futura llegada al Real Madrid. Hoy le ha dicho a Luis Van Gaal que le deje salir, aunque el futbolista tiene un año más de contrato. Y el Manchester no ha fichado a ningún portero. Eso sí, siguen teniendo en nómina a Víctor Valdés. El Atlético de Madrid trabaja en las salidas y en las llegadas, aunque sigue sin hacer oficial ningún fichaje. Alguien que pone, por cierto, bastante nerviosa a la afición. Pero tranquilos, que Jackson Martínez y Vieto están fichados. Lo del argentino incluso podría hacerse oficial en las próximas horas, ya que Simeone quiere contar con él desde el miércoles, que vuelve el equipo al trabajo. También en las próximas horas se puede hacer oficial la venta de Toby Alderweireld al Tottenham y su posible sustituto puede ser el central del Anderlecht, Chancel Mbemba, 20 añitos, de origen congolés, aunque con pasaporte comunitario, y por el que se habla de un precio de 10 millones de euros, uno de esos jugadores que peina el mercado Andrea Berta. En el mercado de fichajes, Bacalia firmó en el Valencia y Escudero ya ha pasado reconocimiento médico en Sevilla. En Sevilla, pero del Betis llega al egipcio Tarek. Además, Luis Alberto llega al Deportivo de La Coruña, cedido por el Liverpool. Recordaréis que el año pasado estuvo jugando en el Málaga. Y Juan Cala y Álvaro Medrán han sido presentados en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe. Y en Vallecas también hay nuevos fichajes. oferta de Chechu Dorado, el central procedente del Villarreal. Además, dos notas del fin de semana. Enhorabuena en mayúsculas a nuestra chica sub-17 que se proclamaron el sábado campeonas de Europa, relevo asegurado en nuestra selección, y la Copa América. Chile celebra su título tras ganar en penaltis a Argentina, en la que Leo Messi sigue sin conseguir ningún entorchado con la albiceleste, y además le han pegado y duro en la prensa de su país. Fuera del fútbol, muy pendientes del tenis español, que tiene nuevo presidente, Fernando Fernández Ladreda, y sobre todo, nueva capitana de la Copa Davis, Conchita Martínez, que mañana será presentada y cuyo primer reto será superar la eliminatoria de permanencia en Davis en Vladivostok. Veremos cómo sienta esa designación a nuestros tenistas. En las pistas nos estamos batiendo el cobre en Wimbledon. Tenemos a Garbiñe Muguruza en octavos de final contra Wozniacki. No sé si ha arrancado el partido. Hola, Miguel Ángel Zubarrain, muy buenas.
Hola, buenas. No ha arrancado el partido. Se está alargando el partido que había en esa pista. Gasquet-Kyrgios. Parecía que Gasquet iba a ganar fácil, pero al final el australiano ha dado la vuelta al marcador. Está ganando 2-1 y están 4-4 en el cuarto set. Vamos a ver si acaban en 4 y entonces entraría Garbiñe, y si no, a esperar más. Y también va a jugar Bautista en la pista central, tercer turno, contra Federer. Partido, yo creo que difícil, pero ahí todavía vamos a esperar más porque están jugando todavía las hermanas Williams, que tenían que enfrentarse hoy en octavos de final, y después todavía hay que jugar otro partido. Karlovy Murray, interesante partido, porque Karlovy que está batiendo todos los récords de aces en un torneo. El último hizo 41, el anterior hizo 50 y pico. Bueno, dice que a él no le importa con sus 12-11, que no tiene ninguna presión. Pasó una meningitis, dice que la ha pasado por la muerte, que el miedo ya le ha desaparecido del cuerpo y que por lo tanto a matar todo.
Gracias, Zubi. Nos toca esperar para ver a los españoles en competición en el Tour de Francia. Y el etapón con golpe de autoridad de Contador y de Froome, que le metieron 1 minuto 28 segundos a Aníbal y Nairo Quintana. Contador contento y arropado por su equipo.
Chapo por mi equipo, han estado increíbles, sabíamos que se podía liar, hemos luchado increíble. Ya ha habido momentos en los que también he tenido que apretar y ir al límite, pero sabía que era importante. Estos días se pueden sacar muchas veces más diferencia que la montaña, y bueno, contento con el trabajo de mi equipo, pero bueno, está todavía todo el Tour por delante. En todo momento también hemos cogido la responsabilidad para hacer diferencias. Estaba diciendo solo a Froome, se estaba diciendo a Van Garderen que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Llevaban corredores y no trabajaban, han empezado a trabajar bastante tarde, pero bueno, por fin al final han empezado a trabajar también, y bueno, pues hemos sacado unas diferencias muy 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 buenas.
Y si ayer fue divertido, hoy no menos con la llegada al muro de Uy, una pared de casi kilómetro y medio con 9,6 de pendiente media y rampas que llegan al 26%, por cierto, oportunidad para dos consumados especialistas como Valverde o Purito. En Fórmula 1, Alonso por fin terminó una carrera y sumó su primer punto de la temporada tras acabar décimo en el Gran Premio dominado por Lewis Hamilton. El asturiano, si bien inmerso en una polémica de unas declaraciones que hizo el sábado sobre la poca ilusión que genera esta temporada en la gente el rendimiento del McLaren, Alonso dijo esto.
Quien se frustre o quien se aburra, que apague la tele hasta el año que viene o que la encienda en Japón o en México o más adelante, ¿no? Porque van a llegar carreras peores que esta.
Y después del Gran Premio, el piloto asturiano matizó el significado de sus declaraciones.
Yo nunca quiero decir que apaguen la televisión, quiero decir que vendrán carreras como estas o peores, las próximas. Por eso digo que si se venden demasiadas expectativas cada fin de semana para atraer espectadores, para lo que sea, luego no se van a cumplir. Que nadie se frustre, que nadie se canse, que nadie tire la toalla. Y si alguien no puede aceptar este tiempo, como lo estamos aceptando de buena manera nosotros, pues que no vea la tele. Pero era por ese mensaje, solo que eso no vende. Y el titular que salía hoy vendía mucho más.
Aclarado queda y toca esperar. En baloncesto esta tarde hay rueda de prensa de Sergio Llull para anunciar su renovación por el Real Madrid hasta 2021 tras descartar un ofertón de Houston Rockets para jugar en la NBA, donde juega Marc Gasol, que parece no va a estar este verano con la selección española en el Eurobásquet, aunque sí estará su hermano Pau. Así ven el día, un montón de cosas os tenemos que contar hasta las 4 de la tarde. Son las 3 y 18, arrancamos.
Hagamos una pausa para entender el mundo ahora que parece girar más deprisa. La cadena SER te trae un nuevo Congreso del Bienestar. Es tiempo para la sabiduría y conocimiento. Descubre las claves para entender el desorden del mundo con Fernando Savater, John Carlin, El Roto, Alberto Manguel y Javier Rodríguez Zapatero, entre otros. Del 18 al 20 de septiembre en Córdoba, sabiduría y conocimiento. Inscríbete ya en congresodelbienestar.com. Patrocinan Universidad de Córdoba, Universidad Loyola Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba.
3 y 19, tenemos muchas cosas que contar, por ejemplo, empezando por Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Hay que decir que hoy es un día clave para Arda Turán, para el posible fichaje de Arda Turán con el Barcelona. La semana pasada os contábamos que la junta gestora había decidido no acometer el fichaje hasta las elecciones, pero ante que el Atlético de Madrid le acelera y que es una petición de Luis Enrique, hoy se decide si Arda Turán ficha por el Barça.
Sí, el culebrón va dando vueltas después de que la gestora decidiera que no lo iban a firmar hasta después de las elecciones. Ha habido muchas presiones y al final solo queda el presidente de la gestora, que no quiere firmar el traspaso. El resto de miembros de la comisión gestora, tanto los que son externos como los que provienen de la junta de Bartomeu, están todos convencidos de que lo más interesante y lo más conveniente es firmar. Esta tarde se reúnen Javier Faus, que era el vicepresidente deportivo con Bartomeu y que es uno de los directivos que se ha quedado en la junta gestora, es el que va a exponer los argumentos, lo que han hablado con Luis Enrique, lo que han hablado con el Atlético y la necesidad de firmar ya mismo el traspaso, y va a intentar convencer sobre todo a Ramón Adey, que es el presidente, porque el resto de miembros, como digo, todos están a favor. Si lo deciden, el Barça cerrará ya el fichaje. Al final prácticamente van a pagar la cláusula, porque se está hablando de unos 35 millones más unos variables fáciles de cumplir, es decir, con casi total seguridad el Barça al final acabará pagando los 41 de Arda Turán, siempre y cuando decidan firmarlo hoy. Esperaremos esta tarde, pero están presionando y mucho a Ramón Adey para que lo firme y tenga en cuenta que es una petición de Luis Enrique y no una base electoral.
Porque insisto que el Atlético de Madrid lo quiere dejar aparcado ya, mañana como muy tarde. Es decir, si hoy no se cierra lo del Barça, pues a lo mejor mañana se cierra otra de las dos opciones que tiene Arda Turán.
Le consta al Barça que el Atlético le está apremiando. El Atlético necesita el ingreso también para afrontar algún otro fichaje, les han dicho, y saben de esa necesidad también. Así que en principio estas próximas horas van a ser clave para cerrar o no de una vez el tema de Arda Turán.
Como el de Jackson, por ejemplo, que cuesta curiosamente los 35 que pagaría el Barça Tocateja por Arda Turán. Luego ya veríamos los variables, pero con eso seguramente acometería el Atlético de Madrid el fichaje de Jackson Martínez, el futbolista del Oporto. Más allá de eso, Edu, hemos tenido un interesante debate electoral, sobre todo interesante con Joan Laporta repartiendo a diestro y siniestro, ¿eh?
Sí, es el que más soltura tiene en este tipo de debates. Han participado 4 de los 5. José María Bartomeu no lo ha hecho. De hecho, ha rechazado todas las invitaciones para debates y solo participará en uno la semana que viene, que será el que haga la televisión pública catalana. El resto ha rehusado la invitación. Los otros 4 candidatos sí que han estado representados. Como decíamos, Laporta es el que más soltura tiene, el que tiene más experiencia, le va el tema de hablar ante la prensa y en eso domina mucho la escena. Y por ejemplo, hay un momento curioso en el que Freixa, que es sale de la junta actual pero también critica muchas de las cosas que ha hecho Bartomeu, ha reconocido que no sabía exactamente lo que pagó el club por Neymar cuando él estaba dentro de la directiva.
Gastar el que hayan gastado en Neymar, no vull dir-ho perquè tampoc, sincerament, no ho tinc massa clar, ja us ho dic.
Doncs, home.
Sí, t'ho dic així,
Home,
el model...
Si tu no penses que estaves allà dins, sí. Que no us ho explicaven en junta directiva?
Perdó. Mira, ens explicau...
Un fitxatge com aquest, no us ho explicaven?
Reconoce Freixa que no sabe el precio y la porta rápidamente pasa al ataque criticándole que estando en la junta no lo supiera. Y ya le pregunta si es que no les explicaban ese tipo de cosas o fichajes tan importantes. También ha recibido la porta un poco, en este caso por parte de Agustí Benedito, que le ha criticado esa, según él, obsesión que tiene con Johan Cruyff.
Jo comparteixo segurament l'admiració per Cruyff, soc cruyffista de fa molts anys, ja ho saps, passa que tens una mena d'obsessió. O sigui, estàs en Cruyff tot el dia, i Cruyff, jo crec que és un actiu del Barcelona, és que és Cruyff Catalunya, com ho fas això? Cruyff Catalunya, UNICEF, i tot el dia amb Cruyff.
No se puede decir más veces la palabra Cruyff en 14 segundos, ¿eh?
Sí, tremendo. Eso es como han estado los candidatos, los precandidatos esta mañana en el...
Candidatos ya.
Estaba yo con el chip de la semana pasada. Los candidatos ya a la presidencia del Barça, la que, repito, no ha estado Josep María Bartomeu, ha sido el único que ha faltado en ese debate. Gracias, Edu.
Hasta luego.
El otro punto de información también está en Madrid, en el Real Madrid, pero más concretamente en Manchester, porque hoy estaba citado y, de hecho, ha estado David De Gea porque arranca la pretemporada del Manchester. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas a todos.
Porque siempre en verano nos hartamos de decir tal futbolista no se ha presentado, se ha declarado en rebeldía para fichar. De Gea se ha presentado con el Manchester.
Bueno, eso lo tenía claro en el Real Madrid, lo tenía claro también De Gea, que pasó el fin de semana aquí en la capital de España, que ayer por la noche cogió un vuelo privado para llegar a su domicilio, que ya contamos la semana pasada que había prorrogado un mes más el alquiler porque, bueno, la cosa se estaba poniendo complicada. A las 9 de la mañana estaba en el centro de entrenamiento del Manchester United algún que otro periodista español, entrenamiento a puerta cerrada. De momento no ha trascendido, pero la idea de David De Gea sigue siendo absolutamente clara: intentar evitar la semana que viene ir a una gira por Estados Unidos que tiene prevista el Manchester United, decirle a la cara a Van Gaal, me imagino que lo habrá hecho esta mañana, que hay que tener bemoles para decírselo a la cara a Van Gaal, sí, sin intermediarios de por medio, que quiere jugar en el Real Madrid. Cuentan en Inglaterra que Van Gaal o que los directivos del Manchester United van a intentar hacerle una última oferta mareante a David De Gea para que firme la renovación. siguen en el entorno del futbolista y fundamentalmente en el Real Madrid absolutamente convencidos de que esa oferta no le va a marear, porque De Gea ha tomado la decisión y es una cuestión de tiempo. Operaciones independientes, la de David De Gea, la de Sergio Ramos. El Manchester United está cada día intentando entrelazar ambas operaciones. En el Real Madrid insisten en que son operaciones absolutamente independientes, y un rumor de última hora que acaba de decirnos o de soltar nuestro compañero en Televisión Española, Sergio Sauca, acerca de Iker Casillas. Ha dicho que el destino de Iker Casillas, o que uno de los destinos de Iker Casillas que le gustaría al portero del Real Madrid, es el Oporto. Uh-huh. Bueno, cuadra, ¿no? Hay que esperar, porque en el Real Madrid de momento lo desmienten tener ninguna oferta. El jugador está de vacaciones y hasta el viernes no va a decir nada, si es que dice algo el viernes. Pero el Oporto es un equipo champion, es un equipo que, como tú sabes, está buscando un portero. Se había hablado también
de Moyá.
Pero de Moyá. Y estamos con lo de la pasta. El Oporto, evidentemente, no va a llegar a la pasta que gana Iker Casillas, y sería una operación, bueno, pues como la de Raúl y el Schalke, ¿no? Más o menos. Pero, repito, es una noticia que acaba de dar nuestro compañero Sergio Sauca en Televisión Española, y hay que ser prudentes porque el verano es muy largo.
Va de porteros la actualidad del Real Madrid, entre De Gea, que se ha presentado en la pretemporada del Manchester, y David De Gea con esa oferta. Dime, dime.
Un par de detallitos solo. Benítez ya está currando, terminaron las vacaciones, ya creo que estuvo la semana pasada ya algún día por Madrid, pero desde hoy ya va a estar en Valdebebas. El viernes están citados todos los futbolistas a primera hora para el reconocimiento médico, y me cuentan que miércoles o jueves, todavía no está muy claro, va a ser la primera presentación oficial de la temporada, y va a ser Danilo. También están dudando si abrir las puertas del Bernabéu, si no abrir las puertas del Bernabéu, pero entre miércoles o jueves quieren hacer ya la primera presentación, y esa presentación sería la de Danilo.
Sería justo antes de empezar la pretemporada, la que se ha citado el futbolista, que recordáis, se perdió la Copa América por una lesión y por lo tanto llegará fresquito. Gracias, Romero.
Hasta luego.
Pasó aquí en Grecia el 5 de julio, estamos ya a 6 de julio.
Tras el referéndum griego y la dimisión de Varoufakis, ahora, ¿a quién le toca mover ficha? Todas las claves hoy desde Atenas, en Hora 25. A partir de las 9, una hora menos en Canarias, con Ángels Barceló.
Vamos a ver qué pasa a partir de ahora.
Síguenos también en hora25.es. Cadena SER.
Nos quedan 3 minutos para las 3:30. Antes, en el Atlético de Madrid ya os decimos que se está, bueno, pues ultimando la salida de Toby Alderweireld camino de la Premier, y que el Atlético de Madrid necesita un central para, bueno, pues competir con Jiménez y Godín, y que ese central parece que se ha fijado el Atlético en Chasil Mbemba, un chaval que juega en el Anderlecht, congoleño. Pero bueno, ¿qué os voy a contar yo? Mejor nuestro amigo José David López, el enganche, habitual comentarista en muchos de los partidos de la cadena SER. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Hugo. Sí, encantado de estar con vosotros, y desde luego con chicos como Mbemba, ¿eh? Muy muy bien parece que el Atlético...
Te he visto hablar muy bien de Mbemba.
Sí, la verdad que sí. Mira, yo digo que ahora que los fichajes tienen mucho protagonismo, seguramente los especialistas tienen un montón de listas. Uh-huh. Y en estas listas, si miramos la de los centrales, seguramente en los top 7, más o menos, estará Mbemba para muchísimos clubes de Europa. Digamos que es un chico de 20 años, como decía Hugo, con un gran físico, muy ágil, muy rápido, la verdad. A mí me gusta sobre todo en el juego aéreo, porque aunque no es demasiado alto, por esa fuerza y por una buena destreza, digamos, que tiene en el salto, pues sí es bastante peligroso en este sentido. Se ha comparado mucho precisamente con Kompany, el central belga del City, porque también salió de la cantera del Anderlecht. Uh-huh. Y desde luego es un central que yo creo que, mirando las exigencias y el prototipo, el perfil más o menos del Cholo Simeone, sí que se ajusta mucho a los grandes claves de los grandes defensas que ha tenido en los últimos años Atlético de Madrid. Digamos que Godín y Jiménez son el tipo de central muy parecido precisamente a Mbemba.
O sea, que podría repetir la fórmula de Jiménez, porque es un chico joven que puede venir a aprender, a pelear por el puesto, y que ahora, pues mira, se ha ido Miranda y se va a quedar Jiménez en el puesto. Todo lo que suena, pues ahí tenemos a la gente que nos cuenta cómo es el futbolista. Gracias, David.
Hasta tarde, Hugo.
En Mbemba, que podría ser futbolista del Atlético de Madrid. Hoy han empezado las pretemporadas de muchos equipos. Cuéntame, Sonia Luz, lo más destacado de los equipos.
Pues en concreto han empezado 8 equipos a trabajar, entre ellos el Sevilla. Ha llegado además Escudero, por la noche llega Ramí, los dos serán presentados mañana. También ha empezado a trabajar el Granada, con solo 2 incorporaciones, Edgar y Kim. El Betis, con 30 futbolistas para el equipo de Pepe Mel. La gran novedad, Van der Vaart. El Español, pruebas médicas por la mañana, esta tarde primer entrenamiento. También el Levante, que está más pendiente de las salidas que de las entradas, especialmente significativa la salida de David Barral. En el Celta el nombre más importante es el de Bonano, aquel portero que va a ser el nuevo ayudante del Toto Bericho. Y en el Eibar, primeros reconocimientos médicos para los jugadores. El primer entrenamiento a las órdenes de Mendilibar será el miércoles.
Pues los equipos, es que la liga está aquí ya, ya no queda nada. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Sentirte bien, conseguir la recompensa a tu esfuerzo, estar en forma de verdad, poder entrenar en grupo, en un ambiente de comunidad de amigos.
Esto es lo que hacemos en Quimera CrossFit, auténtico CrossFit por espacio y formación, tanto por su equipamiento como por la excelente atención de sus coaches certificados.
En Quimera CrossFit formamos una comunidad de atletas y de personas que disfrutan sacando lo máximo de sí mismos. Llega donde nunca habías imaginado, rompe barreras, supera tus límites.
Pruébate a ti mismo en Quimera CrossFit, en Alcobendas 91-656-746-61.
QuimeraCrossFit.es.
¿Sistema de alimentación? Perfecto. ¿Encendido? Ok. ¿Sistemas de seguridad? Activos. ¿Consumos? Reglados. ¿Niveles? Revisados. Todo perfecto. Ya puede retirar su vehículo. Tupesan. Somos tu taller de confianza. Y ahora, financiación durante 12 meses sin intereses. Más info en tupesan.es.
Tres y 31, Ser Deportivos, estamos con el mercado de fichajes en... por ejemplo, se han puesto las pilas mucho en Valencia, que presentaron este fin de semana a Santi Mina, el futbolista del Celta, y que hoy ha llegado un nuevo jugador para la plantilla de Nuno Espíritu Santo. Hola, Diego López, muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Pues ya lo decíamos la semana pasada, que poco a poco iban a ir diluyéndose los temas de despacho e iba a aparecer el césped del fútbol. Y así ha sido, porque ya desde el viernes empiezan a llegar noticias de puro fútbol. Era primero la renovación de Parejo hasta 2020, el viernes por la tarde, el sábado el anuncio del fichaje poco esperado de Santi Mina, que llega por 10 millones de euros. El Valencia va a pagar la cláusula de este jugador del Celta, que ha explotado la última temporada y que puede jugar tanto por banda como en el frente de ataque. Y ayer ya estaba en Valencia Zakaria Bakkali, aspiración, o por lo menos se había vinculado a su nombre con el Atlético y con el Sevilla, pero parece que finalmente va a ser jugador del Valencia. Ha pasado esta mañana, la revisión médica y ya está todo ok para que viaje esta misma tarde con el resto de sus compañeros hacia Austria, donde el Valencia va a hacer la primera fase de este stage de pretemporada y va a jugar allí los primeros amistosos. Viajará Bakkali, pero también viajarán 11 canteranos, así que va a ser todo un examen para algunos jóvenes, en concreto 11 para ser revisados por la lupa de Nuno Espíritu Santo. Todavía queda por llegar un portero, un mediocentro, se ha intentado con Imbula, pero no dio el ok Peter Lim, y vamos a estar atentos a lo que pueda llegar en esa posición donde el Valencia cojea porque André Gómez está lesionado y no va a poder jugar la importantísima previa de Champions en el mes de agosto. Así que, como ves, Hugo, muy movido todo lo que conlleva el mercado de fichajes del Valencia. ¿Qué? Tenemos para rato por aquí.
Sí, sin ninguna duda. Digo que qué bonito la Champions el año que viene, ¿eh? Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia que juega la previa, y el Sevilla también, 5 equipos, presentaciones, reconocimientos médicos, hay de todo, y en Sevilla también tenemos reconocimiento médico. Manuel Aguilar, muy buenas.
Hola Hugo, buenas tardes. Mañana tendrá doble presentación el Sevilla, porque ya la noche de ayer llegó Sergio Escudero, que ha pasado hoy reconocimiento médico, y esta noche va a venir también el central Rami, se va a incorporar al equipo, mañana pasará reconocimiento médico y a la 1:30 Escudero y Rami van a ser presentados. Ya hoy han comenzado los reconocimientos médicos en el Sevilla, con algunos días más de descanso para los internacionales. Y en las próximas horas de nuevo puede haber novedades. El Sevilla espera cerrar 2 o 3 jugadores, un centrocampista y 2 delanteros en los próximos días. El elegido para el centro del campo es el francés del Stoke City, Ensonsi, y para el ataque tiene 2 nombres que se pueden cerrar: el italiano del Borussia Dortmund, Immobile, y el también delantero del Toulouse, Ben Yedder. 3 futbolistas que pueden caer en las próximas horas en el Sevilla.
Y que seguro que tiene buen ojo Monchi. No me quiero mover de Sevilla porque hoy ha empezado la pretemporada, como nos decía antes Sonia Luz, del Betis. Vuelve el Betis a Primera División y queríamos palpar un poco las sensaciones del equipo histórico que vuelve a Primera. Y lo vamos a hacer con uno de sus futbolistas, pues que sigue este año, con Francisco Molinero. Hola Molinero, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el primer día del cole?
Bien, bien. Bueno, sabes que siempre cuesta un poco empezar cuando se vuelve al cole, pero bueno, nosotros bien. La verdad que muy contento. Ella pues ha terminado el periodo de vacaciones y con las pilas cargadas y la verdad que con muchas ganas de empezar este año bonito que tenemos por delante.
¿Cuesta madrugar, como en la época de estudiante?
Sí, sí, por eso te digo que cuando siempre que el primer día del cole cuesta un poco por todo, ¿no? Pues siempre costaba, pues hoy también, ¿no? Pero bueno, cuando miras el reto que tienes por delante y el año que se nos presenta, pues da igual madrugar e ir a entrenar a la hora que sea necesaria.
Eso te iba a decir, qué ilusión, igualito que el año pasado, ¿eh?
Bueno, el fútbol son años, son circunstancias, y está claro que el año pasado pues nos tocó estar en esa situación, esa circunstancia, pero lo que queremos es que, y lo que queremos y deseamos y esperemos que pase es que el Real Betis esté donde tiene que estar, que esté en la primera división, y en eso, de hoy empezaremos a poner las primeras piedras, pasito a pasito, e intentar que no se vuelva a repetir esa situación.
El año pasado, el año de Molinero es como el del Betis, empezaste con dudas, pero al final terminaste siendo fijo para BML, pero este año el reto es mayor todavía.
Bueno, ya te digo que yo la verdad que particularmente estoy muy contento, la temporada pasada también, por todo, sobre todo por el objetivo principal que se consiguió, que era el ascenso, y la verdad que este año pues igual, muy contento, estamos en primera, que es como digo yo, pues en la élite del fútbol, y ya te digo, a disfrutar de un equipo como el que estoy, como un Betis en primera, que la verdad que eso es tener mucha suerte y disfrutarlo de ello y con ganas de empezar. Ahora tenemos la pretemporada y luego ya pues vendrán las cosas bonitas y también que serán difíciles.
Me dice Florencio Ordóñez, que sabes que de vez en cuando es bastante maligno, bueno, de hecho nos llama primos porque como tú y yo compartimos apellido, dice que este año con Piccini que la competencia va a ser dura.
Sí, no, pero el año pasado también, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno de los equipos, yo la verdad que en este caso con Piccini tengo una muy buena relación, independientemente de que estemos luchando por el mismo puesto, pero tienen que jugar 11 y es así, no se pueden jugar ni 15 ni 16. Pero el año es muy largo, todos tenemos nuestras oportunidades y lo importante es que al fin y al cabo que haya una competencia muy muy buena, muy sana y que el míster tenga donde elegir, y eso es lo importante, ¿no? Que se tengamos un equipo de 22, 23, 24, los que seamos de muy parejo nivel, que todos demos nuestro 100% y al fin y al cabo el único beneficiado va a ser el Betis.
Hablabas antes de esa ilusión de volver a primera. ¿Notáis esa ilusión en la gente? ¿O es más una obligación, ¿eh? Porque el Betis en primera, hacer un buen papel es más una obligación que una ilusión, ¿eh?
Hombre, está claro que ya por eso te digo que el Betis no es otro cualquier equipo. Yo creo que estamos hablando de uno de los históricos del fútbol español, del mundialmente desconocido, todo lo que representa el Betis, la masofía que tenemos, la afición, todo lo que conlleva, lo que representamos, ¿no? Y eso lo sabemos. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien, nosotros ir día a día trabajando a tope y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y siendo conscientes de que estamos en un club que no es un club cualquiera, ¿no? Y evidentemente, pues lo que vamos a intentar hacer es que el Betis mire lo más alto posible, ¿no?
¿Ha venido el míster relajado del verano o os ha dado caña?
Bueno, la verdad que ahora en este periodo que tenemos a la pretemporada cuesta un poco, todos los entrenamientos son duros e exigentes por todo, ¿no? Porque vienes de prácticamente estar parado.
Sí, es que la vacaciones y el tiempo libre no son buenos, porque a BBM le da tiempo para pensar.
No, pero a mí está bien, con mucha ilusión, con muchas ganas, como todos, y la verdad que bueno, que todos sabemos, ya llevamos unas cuantas pretemporadas en las piernas y la verdad que este cuerpo técnico lo hace muy bien porque han tenido mucho balón por medio también, así que se lleva mucho mejor, pero bueno, también corremos bastante.
Voy acabando, primer día de curso, ¿qué firma Molinero para esa temporada en el Betis?
Firmo pues hacer un gran año, estar en y poniendo las bases que se están haciendo, esos cimientos para que el Betis dentro poco a poco pues vuelva a estar peleando con donde tiene que estar peleando, que es entre los más grandes, ¿no? Y entonces eso es lo que firmo, mucho trabajo, mucha intensidad, mucha ilusión y ya te digo, que hacer un buen año pues para que el Betis pues otra vez vuelva a estar donde tiene que estar, que es estar entre los mejores.
Y a nivel personal, el año que viene venir al Calderón va a ser bonito, ¿eh?
Sí, ahora que sí, será algo especial, pero bueno, ya te digo que han pasado muchos años desde que yo salí del Atlético de Madrid, Y sí, siempre será especial. Yo siempre que vaya allí al Calderón, serán buenas noticias y es buena señal. Así que, bueno, cuando llegue todo ese momento, pues será bonito. Pero yo ya te digo que han pasado muchos años y yo ahora ya estoy muy centrado en lo mío.
La última y la más importante para mí. ¿Seguimos llevando el 2? Lo digo por si me vale la camiseta para este año también.
Sí, el 2.
Vale, pues ya me dejan más tranquilo entonces.
El 2 ahí, que la verdad que es un 2 que siempre he solido tener también bastantes veces y el año pasado me dio suerte, salió un buen año, así que no hay motivos por el que cambiar.
Francisco Molinero, jugador del Betis, de verdad, mucha suerte. Es una gran alegría que el Betis haya vuelto a primera, porque tú sabes que un poquito, además tú que has pasado por muchos equipos, todos somos un poquito del Betis en el fondo, y hay un momento en el que se demuestra. Así que haya mucha suerte, que haya un buen año y sobre todo que no ocurra mucho, que sé que la pretemporada os cuesta un poco más. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
3:40, vámonos al Tour. Vamos con los enviados especiales. Hola Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Sabes que hay gente que se ha preparado subiéndose cuestas para ver el final de etapa de hoy? Aquí en la redacción.
Seguro.
Hay que saber lo que es el muro de Uy, ¿eh?
Sí, bueno, es uno de los lugares sagrados del ciclismo, sobre todo para los amantes de las clásicas.
¿Es el San Mamés del ciclismo?
No. Sería algo así, como te diría yo. Es que San Mamés es demasiado, o sea, no sé. No, hay otros lugares, no sé, en San Nicolás, por ejemplo, San Nicolás en la Lieja también, Rubén, no sé. Este es un muro muy bonito, la verdad es que es un muro muy bonito y sería un campo de primerísima calidad en España. Son 1,3 km de ascensión, pero es que aquí se respira ciclismo según entras a esta localidad de Uy y subes arriba. Es impresionante, de verdad, no te haces ni idea el gentío que hay en la línea meta, en la última, bueno, durante todo el recorrido, pero sobre todo en la última ascensión.
Edu Pidal, muy buenas.
Hola Hugo, hola a todos, muy buenas.
Vuelven las pidaladas, macho, qué ganas tenía de que volvieran.
¿Te gusta escucharlas?
A mí sí, a mí me gustan mucho. Pues mira, espero que te hayas renovado este año.
Hemos preparado la primera, la hemos renovado un poquito. A ver cuántas acertarías tú, vete respondiendo. Venga, mentalmente. Pero vamos a estrenar la pidalada del Tour 2015, sí, con un amigo, con Luis Ángel Maté, el ciclista del Cofidis.
Hola, soy Luis Ángel Maté, ciclista del Cofidis, y este es mi cuarto Tour de Francia.
¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour?
Federico Martín Bamonte.
¿Qué dices, hombre? Se ha vuelto.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra?
La lancha esta, donde reman, ¿no?
¡No, no, al poste, al poste!
¡Uy!
En Utrecht se proyectó el parking de bicicletas más grande del mundo. ¿Cuántas bicis van a caber en ese parking?
Como dicen en mi tierra, una pila.
¿Correcto?
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour? El último. ¿Sabes en qué provincia está Llanes?
En Oviedo.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
15.
¿Dónde nació el ex ciclista español Julio Jiménez?
En su casa.
Eso es verdad.
En Ávila.
Eso es verdad.
¿Cuál fue el podium del Tour de Francia 2013?
Espera, ganó Froome, Quintana, Purito.
La buena memoria histórica.
¿Conoces el apodo del ex ciclista José Manuel Fuente?
Tarangu.
¿Quién es Manuel Esteban Manolete?
Manolete, un torero, cojones, el torero.
El torero, si es que es así, si es que esto es así. Oye, la lancha esa donde reman, la gabarra, Martínez, ¿algo que decir?
Joder, pues no hay que remar ni nada para mover eso. Madre mía.
Eso es verdad.
Hasta bien, Mate es un crack.
Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación de carrera? Y sobre todo, ¿tenemos hoy opciones de verdad con Valverde o con Purito?
Hombre, yo creo que tenemos muchas. La situación de carrera sitúa a 4 corredores por delante, 4 modestos que no van a ningún lado. Han tenido ventajas de 3 minutos y medio, pero ahora son, mira, 56 segundos. La última referencia que tienen con respecto a un pelotón. Y claro que tenemos posibilidades. Este es el muro de Valverde, no es el muro de Uy, porque ya está acostumbrándose a ganar aquí. Y luego está Purito, con muchas opciones, menos, no por nada, sino porque sufrió una caída y tiene dolorida una de las rodillas y no está a gusto, no está cómodo encima de la bicicleta, pero el Puro tiene mucha marcha y tiene mucha clase y seguro que lo va a intentar. Pero una cosa te voy a decir, Huguito.
Sí.
Ni Joaquín Rodríguez ni Valverde corren solos, ¿eh? Hay un montón de gente corriendo junto a ellos, ¿eh?
¿A qué hora conectáis, Marquínez?
Pues mira, vamos a empezar a las 4 y 5 de la tarde después del boleto a través de las ondas medias todos los días, ¿eh? De las ondas medias de la cadena SER, internet y dispositivos móviles. Y luego ya enlazaremos con los oyentes de la ventana, pues cuando queden unos kilómetros para que concluya la etapa.
¿Estás en forma, Pidal, para enganchar a Valverde después de la etapa?
Estoy en forma. Me he cuidado durante el año.
Bueno,
te has cuidado poco. El resto.
Te has cuidado poco, pero espero que la pretemporada sí que la hayas hecho.
La he hecho.
Vale,
la he hecho. Y en Asturias.
Marquínez, Pidal, os escuchamos con todos los comentaristas. Gracias.
Hasta luego.
Llegamos a menos cuarto, ser deportivos. Insisto, el Tour mola ya solo por Marquínez, por Pidal y por el resto. Deberíais de escucharlos.
Ser deportivos. Cadena SER.
Y por Escorial, y por Borja Cuadrado, y por Roberto Torres, que luego se me enfadan, que si no digo que estaba todo el mundo ahí, pero que te echas unas risas con las retransmisiones. Nosotros a menos cuarto ya sabéis que nos gusta dar una vuelta por España por cosas que suceden, por fichajes que llegan, como por ejemplo en Coruña, donde tienen nuevo delantero, un delantero. Es extraño, está cedido del Liverpool, jugó el año pasado en Málaga y llega a Coruña. Hola Fran Hermida, muy buenas.
Luis Alberto se ha convertido en el cuarto fichaje del Deportivo luego de las llegadas de Arribas, Oriol Riera y Fernando Navarro. El atacante ha pasado esta mañana el reconocimiento médico con el Deport, en donde va a jugar cedido por el Liverpool la próxima campaña. Llega al club coruñés avalado por el técnico Víctor Sánchez, con el que coincidió en su etapa en Sevilla.
Hablé con el míster, que me conocía de Sevilla, y él fue la principal opción de que me dijo que viniera para acá, que aquí me iba a volver a sentir jugador y iba a volver a estar al nivel que espero estar de dos años atrás.
Formado en las categorías inferiores del cuadro hispalense, militó también en el filial del Barça, fue traspasado por el Sevilla rumbo al Liverpool a cambio de 8 millones de euros y la pasada campaña volvió a España para jugar a préstamo en Málaga.
Coincidió, si no me falla la memoria, en el Sevilla cuando era Víctor Sánchez del Amo, segundo de Michel, en el banquillo del Sánchez Pizjuán. Gracias, Fran. Este no es fichaje, pero casi, porque se le dio por perdido y al final se queda en la Real Sociedad Jero Rulli, un porterazo. Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde la localidad austriaca de Obertraun, donde la Real está concentrada en su primer stage de esta pretemporada, ha roto por fin su silencio el portero argentino Jerónimo Rulli. Primero, para decir que está encantado de cumplir su segundo año cedido en el conjunto Churiurdin.
Muy contento porque todo llegó a su fin, todo se desenvolvió de la mejor manera y bueno, a pesar de que fue un mes bastante atípico en mi vida.
Y segundo, para desvelar que después de muchos dimes y diretes durante el mes de junio, si está ahora en la Real es porque así lo prometió antes de marcharse de vacaciones.
Yo antes de irme a Argentina había dado mi palabra y creo que la palabra vale más que un papel y bueno, eso fue determinante para que hoy esté donde está.
El argentino, que junto al resto de sus compañeros ya está sudando la gota gorda en Austria a las órdenes de Dave Billows, el preparador inglés, ex Everton, ex Newcastle, que se ha traído David Moyes desde su país para ser un colaborador externo del club en momentos puntuales como en esta pretemporada.
Con esas ganas y con esa contundencia que lo cuenta Roberto, tiene que ser la pretemporada dura, ¿eh? Con el nombre del preparador físico que se ha traído David Moyes. Hoy ha habido presentación en Getafe donde hay dos nuevos futbolistas que son Juan Cala y Álvaro Medrán, y creo que Carlos Muñoz está con uno de ellos. Hola Carlos, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Luego, pues sí, estamos aquí con Juan Cala, recientemente presentado como jugador del Getafe. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeras impresiones, primeras reacciones de cara a esta nueva presentación, estas primeras horas como jugador azulón.
Bueno, pues muy buena. Después de dos ocasiones, la tercera va la vencida y me puedo poner la camiseta y me he podido presentar como jugador de Getafe. Entonces todo lo que ha conllevado, a lo mejor la espera, si hubiese venido a la primera no generaba esa ilusión en mí. O sí generaba ilusión, pero está agradecido más porque es la esperada y tal. Y bueno, y ahora pues la verdad que tengo muy ilusionado, con muchas ganas de empezar este proyecto tan bonito que va a empezar Getafe y dispuesto a ayudar lo antes posible.
¿Qué puede aportar Juan Cala a la defensa del Getafe? 25 años, campeón de con el Sevilla de la Copa del Rey, Europa League. ¿Qué puedes aportar a este equipo?
Bueno, pues aportar un granito de arena más. Aquí, al fin y al cabo, todos los jugadores que llegamos al vestuario, pues cada uno tiene que aportar pues la experiencia de cada uno, la experiencia de cada uno y las cualidades técnicas de cada uno. El entrenador, cuando empecemos a entrenar, me dirá cuánto necesita de mí, qué necesita de mí en el aspecto táctico, en el aspecto técnico, y qué necesita de mí en el aspecto personal, en el vestuario. Yo pues, en el vestuario puedo aportar cosas en el campo, pero eso lo veremos con el paso de los días.
Y ya por último, un mensaje para la afición.
Bueno, pues al fin y al cabo me remito al lema, ¿no? Al lema de la campaña de Borao, que volveremos a ser grandes y lo vamos a lograr. Entre todos lo vamos a intentar. Todos los que estamos llegando nos inculcan ese lema que quiere aportar el presidente, que aporta el club. Y a eso venimos, a que Getafe vuelva a luchar por el puesto de, por lo menos, de mitad de tabla para arriba, que con mucha ilusión, que volvamos a animar a la gente a venir al campo y sobre todo trabajo, que es lo que se puede aportar.
Bien, muchísimas gracias, Juan, y mucha suerte.
Gracias a ti.
Juan Cala, jugador del Getafe, ha presentado hoy junto a Álvaro Medrán. Espera dar muchos éxitos y alegrías al Getafe.
Muchas gracias, Carlos. Y hay nuevo fichaje en el Getafe. Nos lo ha presentado Carlos Muñoz. Hay nuevo fichaje en el Rayo. Nos presenta Carlos Peralta. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, se trata de José Antonio, el Chechu Dorado, que es un central que viene del Villarreal. Tiene 32 años y firmará para las próximas dos temporadas. Y además, también te cuento que David Cobeño se queda un año más en Vallecas.
Bueno, pues buenas noticias para el Rayo Vallecano. El conjunto de Vallecas que, bueno, pues ha presentado al futbolista del Villarreal. Gracias, Peralta,
De nada.
Te hemos echado de menos, macho.
Muchas gracias.
Te nos has hecho un hombre fuera ya,
Hombre, estoy un poquito más grande, pero sigo siendo el mismo.
Bueno, nos vamos a Wimbledon porque estoy aquí mirando las pantallas y de momento todos los partidos en juego, los que tenían que estar en juego, menos el de Garbiñe Muguruza, Zubi, pero tiene que empezar porque ha acabado el partido que se juega en su pista, ¿no?
Así es, acabaron Gasquet y Kyrgios, al final Gasquet ganó en 4 y por lo tanto...
Oye, qué cosa más rara ha hecho Kyrgios, que hemos visto un vídeo ahí que como que parecía que se había dejado ganar y tenemos la duda aquí, ¿eso qué era? 5-1 y quería sacar en el siguiente set, ¿no?
Bueno, está loco.
Bien, perfecto, pues ya está.
No, es un chico muy complicado. Yo entiendo que incluso el árbitro hoy ha tenido motivos para sancionarle en algún momento, pero está en el límite y tampoco quieren... armar una bronca porque no conduce a nada,
sí.
Y le dejan un poquito de más, pero
bueno,
no, a mí no me parece buena su actitud. Por lo demás, pues mira, Muguruza tiene que entrar en la pista en cualquier momento, todavía no está, pero el partido, como bien dices, ha acabado y por lo tanto me suelen tardar 15 minutos, hay que esperar a poner todo en orden, cambiar las aguas, las toallas, bueno, todas esas cosas que dan un margen de tiempo, ¿no? Por lo tanto, en cualquier momento aparecerá en la pista y después de 5 minutos de calentamiento comenzará a jugar. Así que así están las cosas. Ya esperar a Bautista.
En el tenis existen los milagros con el tema de Bautista, Zubi, porque claro, contra Federer,
no, vamos a ver.
Hierba.
Sí, no, complicado, complicadísimo. Milagros a veces se pueden existir. Siempre se puede lesionar a alguien.
Bueno.
Pero claro, no parece lógico. Además, Federer está jugando bastante bien y por muy bien que esté jugando Bautista, esta es la pista de Federer y por lo tanto muy complicado poderle ganar aquí.
Vamos a confiar. Felicita el cumpleaños al de al lado, que se te han puesto a gritar. Un abrazo, Zubi.
Venga, hasta luego.
Pendientes de Garbiñe, pendientes del cumpleaños también y de Roberto Bautista. Y tenemos nuevo presidente de la Federación de Tenis y de nuevo nueva capitana de la Copa Davis. Hola, Julio Gómez.
Correcto, así es. Todo ha surgido a las 9 de la mañana porque Miguel Cardenal y el presidente de la Federación de Tenis, Fernando Fernández de la Dreda, han estado reunidos alrededor de una hora en el despacho presidencial del CSD. Allí han conversado sobre el nombramiento de Conchita Martínez como capitana de la Copa Davis y el estado actual del tenis español. A la salida, ¿qué hemos hecho? Le hemos preguntado a la Dreda sobre si dejará trabajar al nueva inquilina del banquillo y cuál es el objetivo de su mandato como presidente.
Estoy encantado con Conchita, todo muy bien y bueno, esperemos obtener muy buenos resultados. Conchita tiene toda la libertad, no he hablado con ella y veremos quién va a ir a Rusia y ya lo comunicará mañana y que Conchi haga el equipo que ella crea más conveniente. Lo que quiero hacer es volver a tener una paz institucional, deportiva y tener una normalidad nada más.
Recordemos, Hugo, que Conchita debutará los próximos 17, 18 y 19 de julio en la eliminatoria contra Rusia en Vladivostok. Nos las jugamos ahí. Mañana, como ha dicho la Adriana en el corte, será presentada ante los medios y dará a conocer la lista de tenistas convocados para el evento.
Y veremos si eso pacifica el tenis español. Gracias, Julio. Y también quiero hablar de baloncesto. Tengo por aquí a Borja Cuadrado, que ha venido morenito. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Aparte del ciclismo, le das mucho al baloncesto. Esta tarde, rueda de prensa de Sergio Llull para anunciar la renovación. En principio parece 2021, es decir, va a acabar su carrera en el Real Madrid. Después de decirle no a Houston Rockets, que es muy fácil decirlo así, pero cuando ves las cifras, cuidado, ¿eh?
Claro, son 21 millones de dólares por tres temporadas, la oferta que ha rechazado Sergio Llull para seguir el Real Madrid. Fíjate, Hugo, si en el club blanco le dan importancia a esta renovación, que el acto de renovación, la rueda de prensa, se va a celebrar en el Santiago Bernabéu. De momento, a falta de presentaciones de fútbol y de baloncesto, el gran fichaje del Real Madrid es la continuidad de Sergio Llull. Como dices, 7:30 de la tarde en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. Llull, que va a comenzar la próxima temporada, su décima campaña en el conjunto madridista, como decíamos, rechazaba esa oferta de 21 millones con Houston Rockets. El Real Madrid, que le va a subir el sueldo prácticamente al nivel de Rudy Fernández, que es el jugador más pagado de la plantilla, y le va a rebajar la cláusula, que está cifrada ahora mismo en 5 millones y que, al estar más baja, quién sabe si en algún momento sí podría facilitar su salida a la NBA.
Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, es un gesto de Sergio Llull, ¿no? También lo puede tener el Real Madrid. Si, por ejemplo, el año que viene vuelves a ganarlo todo, pues a lo mejor sí que te apetece irte a la NBA. Pero, bueno, desde luego, es a falta de fichajes, es una buena noticia para el madridismo la llegada de, o la continuación de Sergio Llull en el equipo de baloncesto. El que parece que se va a confirmar en las próximas horas que no va a ir al europeo es Marc Gasol.
Sí, la verdad es que era algo que se veía venir, ¿no? Yo creo que en el momento en el que Sergio Scariolo utilizó una prelista, ¿no?, con 17 jugadores, de alguna forma se veía venir que podía caer Marc Gasol. Mañana seguramente en rueda de prensa lo va a anunciar, verano de descanso, porque tiene todavía que oficialmente decidir su futuro, aunque, bueno, es un secreto a voces que va a renovar con Memphis Grizzlies. De hecho, el propietario de la franquicia de Tennessee, Robert Pera, se desplazó la semana pasada a Barcelona, estuvo reunido con Marc, y todavía yo creo que el acuerdo no se había hecho oficial porque estaban cerrando los flecos y seguramente pues terminando de pulir esta renuncia de Marc Gasol, que, como digo, se va a hacer pública mañana. Posiblemente va a matar dos pájaros de un tiro: renuncia al europeo y continuidad en Memphis Grizzlies. Y sobre eso ha hablado su hermano Pau Gasol, que está en un campus en Barcelona. Y bueno, Pau, lógicamente, seguramente ya sabe la... ahora lo vamos bastante a escuchar. Sabe seguramente el futuro de su hermano Marc, pero no quería decirlo.
Sin desvelar nada, no, pues no, tampoco, porque mi feeling sería desvelar un poco, ¿no? Entonces, Marc sé que va a tener que tomar una decisión que no va a ser fácil, pero yo creo que pronto va a anunciar esa decisión. Si no me equivoco, puede ser que sea el día de mañana. Entonces, pues ahí sabremos. Tendremos más información sobre ese feeling que por supuesto yo no voy a desvelar aquí.
No dice nada, pero lo dice todo.
Tiene toda la pinta, ¿no? Para eso no hace falta periodistas. Con un hombre como Pau desvelándolo todo prácticamente.
¿Gana Valverde?
Pues esperemos que sí, son dos añitos seguidos.
Esperemos no, la pregunta es, ¿gana Valverde? Sí. ¿Tú qué sabes de esto?
Venga, gana, seguro, ¿sí? Seguro.
Vale, pues si gana Valverde, gana Valverde.
Luego no me digas nada.
A mí me lo ha dicho Escorial, y si me dices tú también, es que gana Valverde, porque poca gente conozco yo que sepa más de ciclismo que vosotros. Y poca gente conozco que haga la agenda como la hace Sonia Luz. Hola, Sonia.
Hola. ¿Y este elogio así, porque sin sí, media cuento?
Pues ya está, porque me venía...
Bueno, pues vamos a empezar contando fichajes y noticias de los equipos madrileños que están en segunda división. Por ejemplo, el Leganés, que ha hecho oficial el fichaje del mediocentro de Zaragoza, Jorge Miramón, que viene libre del Lleida y que va a firmar por una temporada. Además, me cuenta Óscar Ejido y Carlos Peralta que el equipo pepinero está sondeando el fichaje del portero del Recre, Dani Sotres. Veremos. Bueno, un amistoso ya confirmado para el Alcorcón, que va a jugar contra el Sevilla, un amistoso en el Pinatar Arena, el próximo 18 de julio, ese día en el que también vamos a conocer el nombre del nuevo presidente del Barça. Esta confirmación ha llegado a través del Twitter del Alcorcón. En Valladolid también tienen ya nuevo entrenador para la próxima temporada. Va a ser Gaizka Garitano. Se venía rumoreando hace mucho tiempo, pero sí, ya es oficial. El ex del Eibar se compromete con el equipo de Pucela hasta junio del año 2016 y va a ser presentado mañana a partir de las 12 del mediodía.
Ojito al Valladolid, señor.
Ojito al Valladolid, que Gaizka ha sacado mucho rendimiento, sí, de sus equipos y ha conseguido ese logro histórico, que es meter al Eibar en la primera división. Del fútbol internacional, el portugués Nani ex del Manchester United, se ha comprometido con el Fenerbahce turco a cambio de 5 millones de euros. No está nada mal la ficha. Sí. Del Mundial Femenino...
Hay una locura, cada vez que fichan a un futbolista en Turquía hay una locura, incluso con jugadores que ya no están en el primer nivel europeo. Yo recuerdo estar en Estambul, cuando fichó el Beşiktaş a Simão, y había una organizada allí tremenda.
O cuando llegó Guti, acuérdate. Sí, sí. Bueno, vamos a felicitar a las campeonas del Mundial Femenino, que ha terminado esta madrugada, y que es Estados Unidos, primera selección que conquista 3 mundiales femeninos, y además lo hizo cobrándose su propia venganza contra Japón en la final disputada en Canadá, 5-2 para Estados Unidos, en un partido con nombre propio, la capitana norteamericana Carly Lloyd, que anotó 3 goles en 15 minutos, en los minutos 3, 5 y 16, el hat-trick más rápido de la historia. Estados Unidos llegó a ponerse 4-0, luego se relajaron, pero al final título para las norteamericanas, 5-2 ayer en el Mundial que terminó en Canadá. También noticias de los Juegos Olímpicos, porque el Parlamento húngaro ha dado luz verde a la candidatura de Budapest para el año 2024 y un fichajazo para la Liga Femenina de Baloncesto. Lo ha confirmado a bombo y platillo y el Perfumerías Avenida. La internacional española Astuendur, que ha brillado con España en el reciente europeo, medalla de bronce, viene del Fenerbahce también de Turquía y va a ser sin duda la punta de lanza para el equipo de Salamanca de cara a la próxima temporada.
Se mueven los equipos y se mueve la información aquí en la cadena SER. Podéis continuar escuchándolo a las 8:30, hora 25, Deportes, y a las 12 volvemos con el Larguero con más cosas de deportes. Mañana, SER Deportivos, volveremos y contaremos historias. Chao, hasta mañana. We'll be right back.